Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sirenas.
¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá!
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sirenas.
¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó?
El cuarto de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuerpo de Tula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela.
Gracias, mil gracias.
Hoy en Nosotros las Personas indica un amigo de tiempo, un amigo que se apellida Zulueta, que a muchas os puede que os suene por aquello de que Nosotros las Personas se vincula a todo ese mundo de centros sociales, de espacios recuperados. Indica, buenas.
Hola, buenas tardes, Manolo.
¿Qué tal? ¿Cómo bien, van bien los centros sociales? ¿Te dan mucha tarea?
Bueno, afortunadamente yo creo que están muy muy vivos. Hay mucho movimiento, al menos aquí en Madrid. Y especialmente todo el espacio recuperado por la ciudadanía, con lo que llaman 15M, pues todavía ha redoblado la vida que ya tenían. O sea que va bien, todo bien.
Va bien, y por lo que veo, estás indignadísima, ¿no? Entonces.
Sí, parece una contradicción, que esté contento y que esté indignado. Pero sí, bueno, lo que está en la, como colectivo, sí, personalmente me encuentro bastante bien. Pero sí, contento sobre todo de ver que la ciudadanía ha salido a la calle y ha tomado conciencia de que no solamente somos objetos sobre los que se hacen política, sino que ya que estamos sufriendo nosotros la crisis, también tenemos derecho a participar en las soluciones. Y eso a mí me pone muy contento.
Está bien. Sabemos todas que tienes muy buen humor.
Sí.
Pero una cosita, ahora que no estás ensayando con el bajo ni haciendo pinitos en esas cosas que sueles hacer de escaparte por el mundo,
sí,
ahora que estás ahí súper metido en la realidad, vamos a hablar de juzgados, vamos a hablar de represión, vamos a hablar de cárcel, vamos a hablar de Schengel.
Sí.
No hace mucho, 2004, escribías algo que tenía que ver con la Europa fortaleza y sobre todo la Europa policial, ¿no? ¿Cómo está todo ese proyecto de la Europa del capital y el control social?
Bueno, especialmente a raíz del 11S y la llamada guerra contra el terrorismo, no solamente en Europa, sino en el mundo entero, se ha dictado una nueva normativa represiva en la cual se están limitando espacios de libertad por una supuesta seguridad, sabiendo que se habla siempre de la seguridad de una minoría privilegiada y la pérdida de la libertad es de la mayoría de la ciudadanía. Bajo esa perspectiva, a lo largo de los años se va profundizando. En lo que respecta a Europa, pues las medidas represivas pues van en auge, y en el Estado español pues tenemos un código penal cada vez más grueso y unas cárceles cada vez más llenas, y cada vez más llenas de gente pobre, de las personas que provienen de los estratos más empobrecidos y enfermos de la sociedad, que parece que genéticamente pudieran estar cometiendo más delitos, mientras que los ciudadanos minoritarios o esas minorías privilegiadas que están enriqueciéndose a costa de esta mayoría, pues están cómodamente calentando los sillones de los despachos y de las juntas directivas de las grandes multinacionales o de bancas y cajas de ahorros, ¿sí? Ese es nuestro panorama ahora mismo.
Este es el panorama.
Sí.
Parecía que lo iban a tener complicado, pero poquito a poco han ido atornillando el marco jurídico europeo, uniendo unas con otras las legislaciones.
Bueno, complicado no, porque en cuanto ya no hay realmente autonomía de decisión en los estados. La política real, la política con mayúsculas, es la política económica. Y las directrices económicas ya no se toman por los estados, se toman por entidades supranacionales, ¿no? Ahí tiene mucho que decir el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y necesitan ciudadanos domesticados, y los ciudadanos más domesticados son los que tienen más miedo. Entonces causan ese temor a ese supuesto terrorismo que nos amenaza de 0 a 24 horas con esa legislación, y que ya no es nacional, no tienen dificultad ninguna en hacer medidas supranacionales. Y de hecho, no solamente con estos estamentos, sino desde la OTAN se dice que hay que bombardear un país y todos dicen a sus órdenes, y ahí nos hemos visto, todos metidos en Libia, en Afganistán, en Irak, o donde ellos creo que es conveniente, ¿no? Y ahora dentro de nada parece que tienen Irán. dándonos por hecho que también Irán ahora tiene un no sé qué amenaza y que iba a crear, participar en un atentado, ¿no? Los titulares de los periódicos españoles lo dan como un hecho, ya que esas cosas suceden, ya la presunción de inocencia no existe, ¿no? Y ese mensaje se traslada a la ciudadanía.
De alguna manera todo este, digamos, panorama global del que debemos de no olvidarnos para pensar y actuar en ese marco,
sí.
¿Cómo lo pensamos desde lo local, desde las togas cotidianas que os tenéis que poner, desde las pocas o muchas brechas que deja este escenario en lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo se piensa y actúa en la criminalización local, aquí, en el día a día, ahí en Madrid?
Hombre, aquí en Madrid, como he dicho al principio, lo del 15M está teniendo una relevancia que nadie la esperaba, ¿no? No esperaban ni las personas que estamos participando directamente en el movimiento, como ni los actores que lo ven desde otro lado y que están más que sorprendidos ante una ciudadanía que ha estado decenas de años adormecida, que ahora ya han tomado las calles. Y esa toma de conciencia no solamente es estar acampados en una plaza, es que se está tomando conciencia de lo que son los derechos fundamentales y los derechos sociales. Es decir, se considera ahora que una sociedad más justa no solamente es la que vota, más democrática no solamente es la que vota cada cuatro años, sino aquella que respeta de forma real los derechos sociales, y eso quiere decir que todos tenemos derecho a una sanidad y a una educación pública y gratuita y de calidad, a una vivienda digna y adecuada y a un trabajo bien remunerado, que desde ahí tenemos que empezar. Y que el derecho a la participación política no se limita a votar cada cuatro años, sino que los ciudadanos podemos decidir día tras día cuáles son las trayectorias políticas que quiere llevar un país, los designios económicos. Y la voz de no nos representan, pues también ahora mismo es una voz revolucionaria, porque eso da a entender, no solamente que se les vote o no se los vote, que no es tanto el debate, sino que las personas que están ahí en el gobierno, que sea de cualquier país, casi diría yo del mundo, no solamente español, europeo, no tienen una representatividad, porque ahí quien dirige la economía son otros estamentos, ¿no? Aquí no votamos a quien dirige el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y son ellos los que están dirigiendo nuestra economía. Entonces, que esté Rajoy, que esté Zapatero, que esté el que sea, no representa realmente a los ciudadanos porque no tiene capacidad de gestión sobre las decisiones. Que tantísimas personas se han lanzado a la calle y mañana hay como cada manifestación de más de 800 ciudades, pues yo creo que es un paso revolucionario importante.
De alguna manera, también los sistemas de control, de seguimiento, digamos, de condicionamiento de la conducta, se han actualizado, ¿no?
Bueno, a través de las nuevas tecnologías.
Claro.
Pero las nuevas tecnologías, los grandes emporios que controlan las nuevas tecnologías, o sea Microsoft, Apple o los grandes web, American Online o todo lo grande, Yahoo, pues tienen línea directa con estas entidades que dirigen la represión, ¿no? En el 11S también se vio gráficamente cómo estaban entrelazadas. Porque esa misma noche la policía, el FBI estadounidense, utilizando el programa este que ya hasta entonces estaba denunciado, el Carnivore, puede utilizar todos los grandes servidores para analizar el correo electrónico de todos los ciudadanos del mundo en tiempo real, ¿no?
Explícanos esto, explícanos esto más despacio, de ese programa. ¿Cómo es ese programa?
Carnivore. Claro. Bueno, el programa sí ya está más que superado, es un programa del que se empezó a hablar a finales de los 90, que se incrustaba en los grandes servidores de Internet que controlan el mayor tráfico de correo electrónico, y a través de él la policía podía controlar el correo electrónico de las personas o colectivos que tuviera por conveniente. Y esto se hacía sin ningún tipo de control judicial. Eso, que era algo que se hacía en la oscuridad a raíz del 11S, ha pasado a hacerse dentro de la legalidad, ¿no? Es como si se tortura a los ciudadanos, y aunque se haga, eso es un delito, hasta llegar al paso de que se legalice la tortura, ¿no? Estamos en esa situación. Se han legalizado la vulneración de esos fundamentales. Pero no solamente la intervención de las comunicaciones vulnerando el derecho a la intimidad, sino el derecho a la vida. porque hace bien poco, no sé si fue hace dos semanas, cuando Estados Unidos se congratulaba de haber asesinado al que según ellos es el número dos, o era el número dos de Al-Qaeda, si es que existe Al-Qaeda, y el resto de los países del mundo les parecía que la operación había sido un éxito. Se matan a un señor, a las personas que están con él, sin ningún juicio previo, sin vulnerándose toda la garantía, sin derecho a un juicio, sin derecho a un abogado, sin derecho a que se pudiera defender de las graves acusaciones de ser de Al-Qaeda. Cogen, lo matan, y esto que hace unos años se hubiera hecho en la clandestinidad y se hubiera negado que Estados Unidos tuviera una implicación con eso, ahora se dice abiertamente y se declara como un éxito, ¿no? Cuando asesinaron también al que decían que era número uno de Al-Qaeda, fue lo mismo. Entonces el salto cualitativo es importante, ¿no? De legalizar la tortura y ahora legalizar el asesinato. Claro, entonces ya vulneración de otros derechos fundamentales ya queda hasta con una nimiedad. El derecho a la intimidad, el derecho a la libre circulación de los ciudadanos, etcétera, pues. Pero como digo, esa visión que pudiera ser pesimista, yo creo que en el mundo occidental y en el mundo árabe también hay que transformarlo de optimismo. La gente se ha lanzado a la calle y a pesar de esas medidas represivas, sin embargo, con una disidencia absolutamente pacífica, se está poniendo en entredicho todo ese sistema. Digo, es en el corazón de la bestia, ¿no? En Nueva York, en Manhattan, que el primer día hubo 1,000 personas detenidas y siguen ahí acampados pacíficamente haciendo ver que no estamos de acuerdo con el sistema que están llevando. Y en eso está implícito implicado todo, no solamente el sistema económico, sino también el sistema represivo que lo sustenta, claro.
De alguna manera, hay algo que me interesa en tu relato, que es la mención por dos veces de Al-Qaeda, suponemos.
Sí.
Pones en cuestión, ¿no?, el hecho de que eso realmente exista, esa venta de una supuesta organización. Y de eso sabes un rato, porque te ha tocado, por distintas circunstancias, abordar el tema. Explícanoslo, por favor.
Hombre, demostrar que algo no existe es una prueba diabólica. Eso es imposible. Yo no puedo demostrar que algo no existe. Lo que sí dejo entrever, como para el debate, es que nadie ha demostrado, o yo no he visto que se demostrara, que eso existe, ¿no? Y en no demostrar que existe, siempre cuando nos hablan de Al-Qaeda, nos hablan de una red de redes, una cosa así ambigua, que no es una organización terrorista al uso, que no tiene un grupo dirigente, que no tiene una cúpula, sino que son elementos aislados que siguen una directriz de unas supuestas ideas que se lanzan de vez en cuando. Pero cuando les interesa, si tiene líderes, si tiene cúpula directiva, ¿no? Y matan al número uno, y luego matan al número dos, y hablan del número tres. Pero realmente una organización terrorista la más peligrosa del mundo, en la que después, al menos aquí en Europa, afortunadamente además, desde hace años no pasa absolutamente nada, ¿no? Y en suelo estadounidense tampoco. Solamente fue lo del 11S, solamente entre comillas, obviamente, pero después no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces la experiencia nos dice también que el sistema necesita constantemente un enemigo con el que legitimar la necesidad de armarse, la necesidad de hacer guerras, la necesidad de atemorizar, de sentirnos atemorizados para justificar las medidas represivas. Y una vez que ya no existe lo que llamaban lo que hay detrás del telón de acero, el pacto de Varsovia, ya no hay comunistas de los que tengamos que defendernos, pues yo entiendo que, salvo que lo demuestren de otra manera, todo esto del terrorismo islamista, sin dejar de ver, obviamente, que si hay atentados, que ha habido muertos, que ha sido muy grave, pero como organización constante y que realmente esté causando temor al mundo, yo pongo un entredicho que eso exista.
Hay algo que quería compartir contigo. ¿Sí? Un amigo común, Ramón, escribía en su último libro que no se puede generar nada emancipador dentro del capitalismo, pero a su vez reiteraba su tesis de que no va a haber una nueva sociedad que no parta de un embarazo en esta.
Sí.
¿Cómo lo interpretas tú con todo lo que estamos viviendo?
Bueno, nuevamente me refiero a lo que se está generando con esta disidencia política, que ante una represión, ante un sistema económico global que está en crisis, con un sistema represivo global que está en auge, la disidencia también está siendo global. O sea, está unión y también la utilización de las nuevas tecnologías utilizadas por la disidencia, no solamente para reprimir, sino también para disentir. Y esto está haciéndose también desde dentro del corazón del sistema. O sea, no es que el sistema funcione por un lado y la disidencia esté funcionando por otro. O sea, somos las personas que estamos aquí metidos en el mundo capitalista y también pertenecemos y sustentamos de una medida o de otra una sociedad de consumo, pero que vemos que es todo muy mal y que no es justo que unos pocos tengan muchísimo y que muchísimos tengan muy poco y que esto se vaya multiplicando cada vez más y que nos hagan, esta mañana veía imágenes en televisión de las tertulias preocupados por la situación de África, la situación de hambruna que está viendo ahora en algunos países como en Somalia. Cuando hace dos días estaban debatiendo la alegría que nos daba el éxito de la operación en Libia, que nos ha supuesto millones y millones de euros de gasto de dólares de Estados Unidos, además de los miles y miles de personas muertas, ¿no?, o asesinadas. Esa hipocresía y el no querer relacionar unos gastos con unos gastos militares con unas pérdidas humanas, por supuesto, inocentes, pues saben que la ciudadanía está saliendo a la calle. La disidencia está siendo también global y está naciendo también desde dentro del mundo capitalista. Yo creo que eso es un canto a la esperanza que nos hace tomar más fuerzas para salir, por ejemplo, mañana a la calle.
De alguna manera indica, fue histórico un proceso de asociación de gente como tú, que os toca a diario poneros togas, ¿no?, y ver los huequitos del marco legal que nos han impuesto. ¿Cuál es la salud de grupos como ALA o iniciativas de este tipo?
Bueno, en esta lucha por una sociedad más justa, pues cada uno pone su grano de arena en la medida que puede, y los abogados que tenemos alguna conciencia social en este aspecto, pues tenemos el privilegio de poder poner nuestra profesión y nuestros conocimientos jurídicos, nuestro saber dialéctico al servicio de unas ideas. Si las ideas están más en auge y están más en la calle, pues también hay más represión y eso supone más conflictos policiales y judiciales, más trabajo, pero también está reforzando las asociaciones de abogados y abogadas que estamos trabajando en este ámbito. En Madrid, por ejemplo, y me consta que pasa también en otras ciudades del Estado, el 15M tiene diferentes comisiones y una de ellas es la Comisión Legal. La Comisión Legal trabajamos abogados y abogadas y también personas que no tienen esa titulación, pero también están colaborando en estas comisiones y están formadas por personas que ya están en asociaciones, como la Asociación Libre de Abogados de Madrid, y también está haciendo que muchas personas que estaban pues más adormecidas o que no habían tomado tanta conciencia de la situación o que les faltaba dar este salto, están ahora mismo integrándose en las acciones, porque la solución aquí no puede ser individual. O sea, tenemos que tomar, los problemas son colectivos y la forma de actuar política también tiene que ser colectiva. Y ahora mismo, después de unos cuantos años en que los movimientos sociales estaban en capa caída, pues todo esto está haciendo que vaya otra vez para arriba. Está todo en auge. Al menos aquí en Madrid la percepción es esta.
De alguna manera, una compañera nuestra, de las muchas personas que están preocupadas por esos lugares que quedan entre carreteras, allá perdidas, con verjas, que parecen como pueblos extraños, como asentamientos para llevar población, para cultivar la tierra, pero parece ser que no, que es para dejarlas allí encerradas, cada vez son más invisibles. ¿Qué percepción tienes y cómo trasladar a gente inquieta, preocupada por la realidad social, la de esta gente invisible cada vez mayor?
De cada vez el número es mayor. Que se habla de la población carcelaria como si fuera un pueblo, como si fuera una provincia, desde la población carcelaria sube, la población carcelaria baja, bueno, que baja no se dice nunca, sube, cada vez hay que construir mayores centros penitenciarios, porque esa población sube. Y esa población no son una serie de personas que viven ahí, que parece que han nacido ahí, que tienen un sello estigmatizadas por estar ahí. Son ciudadanos como otro cualquiera. Cualquiera de nosotros podría estar ahí. Cualquiera de nosotros que cumpla una característica u otra, o de ser las dos, que es pertenecer a las clases sociales más desfavorecidas, lo cual conlleva estar cercano a muchos conflictos sociales. El conflicto social genera problemas jurídicos, y los problemas jurídicos y policiales conlleva problemas sociales también. Eso es un círculo en el que se ve imbuido una parte importante de la población, y después están las personas que practican la disidencia política e incluso pacíficamente, que también ahora mismo están siendo objeto de persecución penal. Yo creo que lo tenemos que ver como algo muy cercano. Las prisiones parece que están ahí en el campo, sin más, como cuatro muros, y dentro se va metiendo a los desviados sociales, pero esas personas están muy cerca de nosotros, porque esas personas somos nosotros también. No es algo que tengamos que mirar así poniéndonos de puntillas, sino que somos nosotros mismos, que podemos estar dentro, podemos estar fuera, según el Estado apriete más o apriete menos las tuercas. Ahora hay conductas que hace unos años no hubieran sido consideradas nunca delictivas, y ahora lo son. E incluso, sin hablar de lo que son prisiones, en la cotidianidad, muchas conductas de la propia calle, de vender CDs, vender DVDs, o otro tipo de actividades callejeras, tocar música, y en la calle hace unos años no pasaba nada, y ahora mismo hay personas que están siendo objeto de persecución penal también. Se están criminalizando más conductas de las que antes eran impunes, y en la actividad política sucede lo mismo. Ahora mismo hay personas en prisión que hace años, realizando la misma actividad, no les pasaba absolutamente nada, y se podían presentar a las elecciones, por ejemplo.
Paradójico, ¿no? Porque además parece ser, claro, que esto de los delitos es como una trampa. Aunque se cuantifican, y parece que en el Estado español es de los 27 el 26, es decir, que muy pocos comparativamente a otras, pero en cambio, como tú muy bien planteas, hay nuevos delitos, ¿no?, para seguir implementando, ¿no?
Sí, cada vez, como digo, mayores conductas se van criminalizando. También tiene aquí una importancia, un factor a tener en cuenta, que no lo hemos sacado a decir todavía, que es el tema de la inmigración. La relación entre inmigrante y delincuente es un factor importante que con la persecución policial se traslada a los ojos de la sociedad. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos el despacho al lado de la Puerta del Sol, y yo todos los días que vengo aquí al despacho veo a policías cacheando a personas inmigrantes, extranjeras, por supuesto pobres, no extranjeros ricos, no extranjeros europeos, africanos o magrebíes, y les cachean delante de la gente, ponga usted sus cosas encima del coche, y en la percepción social es que si la policía está cacheando a esta persona es que algo habrá hecho, y si algo habrá hecho es que ha hecho algo criminal, y relacionar ya al inmigrante como algo criminal porque no se les acusa de nada, solo de estar ahí, o de calificarlo, como se hace ya policial y socialmente, de ilegales. Cuando una persona no tiene documentación, pues es un inmigrante ilegal, y se le encierra, ¿no? Los centros también donde se encierra, se les priva de libertad a los inmigrantes por no cometer ningún delito, y es algo que también la sociedad estamos normalizando, ¿no? Ahora hay cientos de personas privadas de libertad a los que no se les acusa absolutamente de nada, que no han cometido delito alguno, solamente el hecho de ser pobres e intentar estar en este país buscando un trabajo y un dinero para sus familias. Por no tener la documentación adecuada, por eso están en la cárcel, como si hubieran cometido un delito sin haberlo cometido.
Indica, ¿son tiempos de ataúdes de estos que van vacantes o van repletos? ¿Cómo están los ataúdes?
Te preguntaba con trampa.
Claro, claro.
Ataúd vacante era un grupo de música que ya no existe.
Que contaba contigo, ¿no?
No, conmigo contaba Familia Real.
Pero bueno, ya pasaron a otro lugar, ¿no?
No, bueno, yo toco en un grupo de música, como tú sabes, que de vez en cuando nos juntamos y hacemos algún concierto. Pero bueno, esto es ajeno a toda la conversación que estamos teniendo.
Es muy de continuo porque Radio Pimienta es muy posible que cuente con vosotras, o sea, entre las muchas iniciativas que han dado vueltas. Ajá. Y por eso es bueno terminar con este tipo de iniciativas que aseguren que las radios comunitarias tienen para adelante, indica, que también las quieren cerrar.
Bueno, claro, quieren cerrar o quieren perseguir o quieren criminalizar cualquier tipo de medio de comunicación que no siga el orden socioeconómico establecido, ¿no? Los grandes emporios de los medios de comunicación, tanto de prensa escrita como de prensa de televisiones o de radio, pues están controlados por tres o cuatro emporios empresariales, pero no a nivel estatal, sino a nivel mundial. Y lo que se sale de ese discurso único, pues va a sufrir cierta persecución. Pero estamos en un momento en el que el sufrir persecución por lo que uno piensa no es una vergüenza, no es un temor, sino que entiendo que es un orgullo.
Indica.
Entonces, que si les pasa a los de Radio Pimienta, pues todo un abrazo y mi felicitación.
Indica, un gustazo, niño. Un gustazo que no sé si has hecho los 1000 metros lisos o es que subes y bajas muchas escaleras. Pero bueno, te agradecemos un montonazo compartir este ratito y repetimos, porque nos va gustando.
Venga, pues un abrazo, muchísimas
un beso gracias. Enorme.
Hasta luego.
El colectivo social de Riochoa, aparte de la labor de denuncia pues de los nuevos recortes de las leyes de protección social ya que hay en este momento, pues también le llevamos una labor muy importante de información sobre el tema de las ayudas sociales, porque pensamos que ese tema es el gran abandonado tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones. Y bueno, y en Baracaldo nosotros tenemos abierta una oficina de información todos los lunes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, por donde regularmente todas las semanas pues se pasan, pues más o menos, se pueden pasar de 6 a 12 personas en este momento. Anteriormente, hace como un mes o así, se han estado pasando de 20 a 30 personas, que ha sido cuando se ha abierto y cuando va todo el mogollón de gente. Por este motivo y por todas estas personas, nosotros pensamos que la oficina es un punto muy importante de la labor que hace Berriochoa por eso, ¿no? Porque son las grandes olvidadas de las instituciones, el tema de las ayudas sociales. Y desde la oficina nosotros vemos realmente cómo está el día a día, ya no solo de Baracaldo, porque las ayudas sociales es un tema que están abandonadas en todos los municipios. Nos viene gente de la margen derecha, de Romo, nos ha venido gente, bueno, de Trápaga, de Santurce, de Portugalete, esto es muy habitual. Nos ha venido gente hasta de Vitoria, nos ha venido, bueno, de todo Euskal Herria. Llega gente a Baracaldo que tú te quedas alucinado. Y bueno, en general la gente es muy variada. Hay estas rachas que son más gente mayor, pero actualmente lo que está sobre todo viniendo son gente joven, con hijos, gente joven de aquí de Euskal Herria, con 2-3 hijos, con una hipoteca que no pueden pagar, que se han quedado en el paro y que la tienen muy, muy, muy fastidiado. ¿Y qué es lo que pasa encima? Pues que la gente espera hasta el último momento a gastarse todos sus ahorros, a pedir ya el dinero a la familia, que sus familias no puedan aguantar más tampoco para decidirse a pedir una ayuda social. ¿Qué pasa ahí? Pues que es tal el retraso que tienen las instituciones que cuando una familia espera tanto, pues ya al final se le pone muy cuesta arriba, porque aparte tiene que esperar una vez que pide, bueno, mientras pide la cita para la asistencia social, se presentan los papeles, esos papeles llegan a la Diputación y esa persona, esa familia empieza a recibir la ayuda que le corresponde, hay que echar cuentas que pasan de 6 a 8 meses. Es todo como pronto, ¿eh? Entonces, toda esa gente que ha esperado hasta el último momento para recibir una ayuda social se ve que tiene que esperar otro por lo menos medio año y que están con la soga al cuello y que ya no pueden hacer nada. Y la verdad es que los casos que vemos son dramáticos, porque es que la gente ya os digo, es que ya se han comido lo suyo, se están comiendo lo de sus familias, que también tienen sus problemas, sus padres, sus hermanos, y al final la situación es bastante dramática. Por desgracia, esto es lo más habitual que estamos viendo últimamente, las familias jóvenes con la hipoteca que no pueden pagar. También es verdad que sobre todo, bueno, a principios de año y el año pasado sobre todo hubo un montón de jubilados que pasaron por la oficina, jubilados con pensiones bajas, sobre todo viudas. Este año ya parece que la gente está más informada y ya es otro tipo de gente más joven la que está pasando. También nos vienen un montón de autónomos, increíble, autónomos que han estado trabajando, cotizando, pues los últimos 20, 30 años, se ven ahora sin nada de curro, se ven sin paro, se ven sin ningún tipo de ayuda y la verdad que la gente viene muy enfadada, porque es gente que ha estado trabajando toda la vida y se ve ahora que cuando necesitan realmente un apoyo de las instituciones, pues no lo tienen. Y más o menos ese es ahora el día a día de la oficina, sobre todo gente joven y gente que lo está pasando realmente mal. La nueva ley que nos ha presentado la Diputación de la mano de la amiga Gemma Zabaleta, pues es una ley que no podemos ni por dónde cogerla. Es una ley que está dejando totalmente desamparada a las viudas y a los pensionistas con pensiones mínimas, ya que ahora mismo cualquier pensionista que tenga, por ejemplo, aparte de su primera vivienda, una casa en el pueblo o un chamizo en el pueblo, un terrenito en el pueblo que ha heredado de sus padres, por, imagínate, que estaría valorada en 100 euros, automáticamente se le quita su complemento de pensiones. Por tener simplemente ese bien ahí que no puede igual ni vender ni disfrutar, porque en estos momentos de crisis cualquiera vende nada, pues ya automáticamente no tendría derecho al complemento de pensiones. Esto, bueno, esto es una pasada lo que están haciendo con los pensionistas. Es que no os lo podéis ni imaginar. Y esto para mí es uno de los recortes más importantes. Luego está también lo de las dos rentas básicas dos rentas de garantía de ingresos por vivienda como máximo, que lo que hizo en su día y sigue haciendo es que la gente cobre una tasa a las personas por dejarlas empadronarse en su casa, que esto hasta antes era impensable, no pasaba. Otros recortes también importantes puede ser, muy importante también, que los incentivos al empleo, la renta complementaria de ingresos al trabajo, ahora mismo solo se pueda cobrar 2 años en la vida de una persona, aunque tú sigas manteniendo tu trabajo precario, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, luego es que la verdad es que los recortes vienen por todos lados y hay para todos, ¿eh? No es que se centre solamente en un tipo de persona. Al principio se comentaba que era para el tema de inmigración, para quitar un poco de inmigrantes. Bueno, la verdad es que no ha servido para eso. Sí, se quiso vender así como para hacerla más popular, pero no ha servido para eso. Y bueno, la gente cuando viene a la oficina y les dices pues los recortes que hay, que por culpa de esos recortes no tienen derecho a nada, aparte ahora también lo que se está hablando de que quieren quitar un 7% de la renta de garantía de ingresos, o sea, si la quieren recortar también, cuando es una renta que es para alimentación, que es una renta que no da para más. Y bueno, pues hace que las personas, como siempre, que los pobres sean los que están peor, porque el dinero los ayuntamientos y las instituciones tienen de sobra. Por ejemplo, este año el Ayuntamiento de Baracaldo ha conseguido que la Vuelta Ciclista de España pase por el municipio de Baracaldo, y para eso va a destinar una partida de 120.000 euros, cuando en el municipio de Baracaldo hay miles de familias que se están quedando sin ayudas económicas para el pago de una vivienda, o para alimentación, etcétera, etcétera. Y entonces es que no concebimos nosotros que haya dinero para unas cosas de cara a la imagen de Baracaldo en el exterior, cuando la gente en Baracaldo no tiene ganas de ir a Vuelta Ciclista ni de nada, vamos. Y nosotros lo que criticamos es eso, que dinero sí que tienen, pero para ellos, para los que estamos ahí abajo, siempre falta. Pero por desgracia, mira, somos como somos, y nos gusta mucho menos mirar para abajo que mirar para arriba. La gente viene a la oficina y tú le dices que, pues eso, que pues porque se pasan de ingresos, porque igual es una familia que de dos miembros que están ganando 1.200 euros, aunque tengo una hipoteca de 1.000, ya no tendría derecho a esa ayuda, ¿no? Una ayuda va a pagar la hipoteca. Se pasarían por poco, pero ya no tendrían derecho. Entonces, la gente lo que hace, en vez de decir, es el de arriba el que me ha recortado, el que tendría que poner medios para que yo sí pudiera pagar una ayuda, pudieran poner una ayuda para la vivienda, pues no. Mira para abajo, critica al inmigrante, critica al pobre, critica al gitano, aquel que está cobrando y tú le intentas hacer ver que la ley es para todos, pero es que la gente ya en su frustración, en su que estamos ya encerrados, que no vemos salida, pues al final vas contra el de abajo. Es que no hay una respuesta social, no hay una respuesta que la gente salga a la calle a protestar detrás de una pancarta, ni por desgracia. Todavía las ayudas sociales es un tema en el que la gente viene a última hora, aguanta lo que está escrito para no pedir una ayuda, porque todavía se sienten que están pidiendo, que están... todavía no están nada... están muy, muy muy mal vistas, por así decirlo, todavía las ayudas sociales. Se piensa que es una cosa de, pues eso, de los gitanos, de los inmigrantes, que no le va a tocar nunca a uno, no se espera uno que le pueda tocar. Nosotros lo que queremos hacer ver a la gente es que las ayudas sociales son un derecho que se han adquirido con los años, que ha costado mucho llegar a donde estamos y que es un derecho para todos los ciudadanos. Y que la gente que va a pedir una ayuda social no es porque, como quieren hacer vender, son unos vagos y no tienen ganas de trabajar. Y no, la gente que va a pedir una ayuda social es porque ya está, pero vamos, ya no saben ni qué hacer para salir del bache. Y lo que pedimos es, pues, sobre todo en estos momentos de crisis, que las instituciones contraten personal, que asistentes sociales y asistentes sociales en el paro hay a millares, que contrate más gente, que ponga los medios para que el plazo de la solicitud hasta el cobro de una ayuda social tiene que ser mucho más inmediato. Tendría que llevar de 1 a 2 meses, porque es que la gente no se puede esperar más. Hay situaciones que son realmente dramáticas que se tendrían que solucionar de un día para otro, pero no, por desgracia no funciona así. Pedimos nosotros más implicación a las autoridades, a los que tienen el dinero para mover, más implicación, porque es ahora donde se tienen que comprometer con la gente. Ahora es cuando la gente lo estamos pasando mal. Pues toda la gente, todas aquellas personas que la estén pasando mal, que tengan dudas, que se informen, existen las ayudas sociales, igual piensas que tú no la puedes pedir, que no puedes, que no tendrías derecho a ella, pero yo siempre digo que la gente se informe, que nunca sabes, y al final es una manera también, si tienes derecho a ella, de vivir un poquito mejor, bueno, mejor, por lo menos no tener que apretar tanto el cinturón, o de que estés informado, por lo menos saber si tienes derecho o no a ella. Y luego, pues, invitar a la gente a que se una a las pancartas, que se una, ¿no?, a Berriochoa, a un montón de grupos sociales que salen a la calle, a peleárselo. Porque es que nos gusta mucho criticar, pero es que luego, detrás de una pancarta, que es donde habría que estar, me parece a mí, desde mi punto de vista, pues la gente no se menea. Le gusta más criticar en la peluquería o en el portal. Y eso sí que no vale para nada. Entonces, pues que la gente que no se quede en casa mirando... Hay viendo su miseria a través de un televisor o así, que salga a la calle y que al final la unión hace la fuerza y invitar a la gente a que se una, vamos.
Espacio de información social.
semana en Zamar Distribuidora os traemos un documental que se llama La doble cara de la moneda. Su precio es de 9 euros, está realizado por Vicent Gaillard y Jérôme Polidor. La productora es La Mar aux Canards, es francesa. Y el documental dura 54 minutos y además tiene 4 cortometrajes. Este documental ha sido realizado de forma amena y pedagógica, entremezclando experiencias alternativas y análisis contados por sus propios protagonistas y por personas expertas en la materia. El dinero se ha convertido en el valor más importante de nuestras sociedades. Los individuos siempre están a su búsqueda, como si se tratara de una droga, con pavor a que les falte. Muchos están dispuestos a hacer no importa qué con tal de procurárselo. Desde finales del siglo pasado, algunos ciudadanos en distintos lugares del mundo han puesto en marcha sistemas de intercambio complementarios. La moneda se convierte en una herramienta social al servicio del ser humano. El Schengauer alemán, el Banco del Tiempo inglés y los sistemas de intercambio locales franceses son ejemplos concretos de que la moneda puede llegar a ser un tema de debate en la sociedad occidental. Recuerdo el título del documental, La doble cara de la moneda, y su precio de venta al público, como hemos comentado anteriormente, es de 9 euros. Pues nada, como siempre, compañeras, recomendaros que, bueno, pues en este caso no lo leáis, sino que lo podáis ver, ya que es un documental. Y nada, como siempre, muy, muy interesante. Pues nada, compañeras, hasta la semana que viene.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.
Hay un origen aborigen, el cual no olvido. No. Aborigen sigue vivo en ti, en mi corazón, con la mano en el pecho. Pregúntale cómo te sientes, qué es lo que sientes. Él nunca miente y por eso digo, alzado estoy. Y por eso alzado estoy.
Padece y de llora, ¿dónde estás, amor? Susurran las laderas el sonar de un tajarasca al ritmo de mi corazón. Sudor y nobleza, caulucha ras de arena, y atravesar un risco con un brinco a regatón. Dice que murió la raza y jamás fue raza muerta, raza que robó la historia y la convirtió en leyenda. Magua del origen, orgullo del aborigen, que le dio vida al Corán. Y antes de subirse esclavo, liberó su alma al barranco, increpándole a chamán. Con el puño en alto y el alma tricolor, hizo que el alicio hiciera resonar el bucio al repique de las chagras y el tambor. Por las manos campesinas que sembraron el sudor de los hijos de sus hijos, se sintieron humillados por la tierra en que nació. Ecos del barranco que por su cauce corre el orgullo y el honor. Armadura de Tabaiba, que soy noble y valiente del canario el corazón. Reivindico al mago la palabra de un ancestro bautizado hijo del sol. Vivo del pasado, avanzo hacia el futuro. Maña con el palo, que arañó golpe tu escudo. Sangre derramada por la lucha que libró cuerpo desnudo. Y así vivo anegado en el recuerdo de un abuelo renegado a ser esclavo.
Llegaron por el mar, vinieron a matar, pero nunca el espíritu se puede conquistar. Nunca dejó el bucio de sonar. Somos dos años ya, ya está bien de callar. Depende de ti, oye, depende de ti. Que no mueran el olvido legado. Manténlo vivo, si estás alzado, alza tus manos.
Tallada en piedra dura, la letra perdura. Sangre que aclamaba las montañas y a la pura. Noble y limpia marea, que bebe arena negra. Y ahora estoy alzado como palma guarapera. Sigo fiel a la brega, con sublime arrojo ante el que declaró la guerra. Anciano Mensei, ¿a dónde te han llevado? Hoy ha llorado al engañado ante el juramento violado. Así es la vida, así es un pueblo. Así resuena en el barranco, el eco de la tierra. El eco de la
tierra. Sí, la tierra nace y nunca muere dividida.
heridas. Si las manos de un pueblo permanecieran unidas, si llenas de orgullo un canto y de las cenizas de un volcán resurgiera la vida, y dejarme la vida por mi eterna primavera, y que me arrastre la marea y se detenga los segundos en un nuevo amanecer por antequera. Yo llevo alma de brega y sangre de cartón, 95 años de matanzas y de subordinación es una ofensa. Celebramos derrotas exigiéndose el perdón de la vergüenza. Vergüenza es lo que siento si tu historia has olvidado. Vergüenza es lo que siento de quien pisa su cultura y su legado. La vida gira y gira y nunca pierdas el inicio, en el que hubo un ensay loco que por liberar a un pueblo dio su cuerpo al precipicio, dio su cuerpo al precipicio, dio su cuerpo al precipicio.
Acaguaré, cura, no olvidaré de día. Recordaré aquel loco mensaje que arrojó tu vida al precipicio. Grito libertad, grito libertad.
Al, al, alzado estoy. Al,
mi bandera y mi lucho hoy. Al,
al, alzado estoy. Al, al, y lucho hoy.